¿por qué no hago un podcast? Porque puedes contar lo mismo que en un post y lo subes al momento. En Spreaker Studio eso era flipante.
No, yo es que directamente no le explico qué es un podcast porque directamente no saben lo que es. Les tengo que explicar cómo es el tema y tal, pero yo sinceramente no me considero un podcaster.
Gracias por escuchar Unión Podcastera. Este es el podcast de hoy.
Pero antes, ¿sabes que el próximo mes de octubre se celebra el Día del Podcast en Español? Escucha todo lo que estamos preparando.
El próximo mes de octubre se celebra el Día del Podcast en Español y en la Unión Podcastera ya estamos ultimando todos los detalles para disfrutarlo a pleno. Hemos preparado un maratón de 24 horas durante las que estaremos emitiendo programación en directo y a la que se sumarán decenas de podcasters de varios países de habla hispana. El evento tendrá lugar desde el 20 de octubre a las 10 de la mañana, hora argentina, hasta el domingo 21 a la misma hora, y será posible seguirlo a través de internet. Oyentes y podcasters participarán en el maratón por redes sociales y chat en vivo. ¿Te gustaría formar parte como oyente, podcaster o patrocinador? Entra en unionpodcastera.com/maratón y descubre cómo. Juntos hacemos podcasting. Unión Podcastera, fraternidad de podcasting.
LaLiga.fm. Estamos conectados.
Bienvenidos a otro episodio de la Unión Podcastera. Mi nombre es Andrea Soafi y hoy nos acompaña Alex de la Mesa del Geek. Alex, bienvenido, ¿cómo estás?
Muy buenas, chicos, ¿qué tal? Pues primero dar las gracias a Andrea por invitarme a esta entrevista. La verdad que estoy bastante contento. Y bueno, a darle frescura a este episodio y nada, intentar contar todo lo que yo sé de este podcast, por qué comencé y todos estos temas.
Muy bien. Alex, cuéntale a los oyentes un poquito de sobre ti, a los que no te conozcan. ¿De dónde eres?
Bueno, yo soy de Madrid, de España, un amante de la tecnología y de hecho mi podcast habla sobre ello. También tengo un canal de YouTube en el que colaboro con mi compañero Frank, que se llama Tech5K, donde hacemos también directo por YouTube sobre tecnología. Y la verdad que es un mundillo que descubrí hace 3 años o 4. Y la verdad que me gusta bastante y bueno, sobre todo aficionado a la tecnología, también hago algún podcast de fútbol también, alguna colaboración y la verdad que esas son mis dos principales aficiones en cuanto a podcasting.
Disparidad de temáticas, tecnología y fútbol.
Sí, no tengo podcast de fútbol, pero colaboro con una persona que sí tiene podcast de fútbol y bueno, con 2 o 3 y ahí hacemos directos en Spreaker y tal, la gente va comentando y tal y la verdad que pasamos un rato divertido.
Uh-huh. Oye, Alex, ¿y cómo conociste los podcasts?
Bueno, pues fíjate, yo lo conocí justo cuando empecé a grabar. Sinceramente te lo digo, creo que fue Anchor primero y luego vino Spreaker, pero ya te digo que fue en 2017 o a finales de 2016 cuando empecé con los podcasts. Es verdad que antes escuchaba podcasts también del Camerero Geek y de gente así que empezaba en el podcast del mundillo de la tecnología y que estaba ahí pues dándole duro y la verdad que son gente referente de este mundillo y yo empecé ahí, me acuerdo yo que lo escuchaba desde el iPad, escuchaba a esta gente y la verdad que me gustaba este rollo porque es una manera de contar cosas en poco tiempo y donde la gente se puede enterar. Y luego ya hablaremos del cambio del blog al podcast, claro que sí.
Y bueno, has comentado que solías escuchar podcasts como El Camionero Geek. Entiendo que podcast de tecnología, lo que solías escuchar antes de empezar a grabar.
Sí, antes de empezar a grabar sobre tecnología.
Uh-huh. Y nos comentabas que tenías un blog antes y que cambiaste, pasaste del blog de tecnología a crear un podcast. Te decidiste así de la noche a la mañana. Cuéntame un poquito cómo fue esta decisión. ¿Y por qué un podcast?
Fíjate, yo el blog, bueno, esto de la Mesa del Geek comenzó en 2016, a principios de 2016, cuando el profesor del instituto nos dijeron que teníamos que hacer un blog. Entonces yo había pensado algo relacionado con la tecnología, que era en lo que me gustaba en ese momento y lo que yo me decidía atreverme a escribir sobre algo. Entonces directamente creé un nombre, bueno, me surgió el nombre de la Mesa de aquí, porque en la mesa tenemos todo el mundo, aparatos tecnológicos y demás. Y después, luego ya cuando llegó el verano, a muchos de las clases le dijeron que quien quisiera borrarse el blog por Blogger, que en ese momento era Blogger, porque se lo borrase y ya no se iba a ver más, y quien quería seguir porque sigue. Y entonces yo, en el verano ese, empecé a llamar a mis amigos que nos juntábamos antes, ¿vale? Para que fueran redactores de blog. Empecé a conocer bastante gente del mundillo también. Mi blog fue uno de los mejores de la clase, entre comillas, o los primeros posts estuvieron hechos, me acuerdo yo, en la aula de informática. Por lo tanto, decidí seguir con esto y crear cuanto más artículos, mejor. Entonces, por eso, como he dicho antes, pues llamé a mis compañeros, empezamos a hacer un grupillo ahí en Telegram, a comunicarnos, a ver quién hace posts este día, quién no lo hace. Pero luego ya, medio año después, cuando ya tenía el tema de los podcasts y tal, el problema era que era muy difícil organizarse con el tema de los blogs, porque es que es mucho trabajo. Escribir un artículo requiere mucho tiempo, y para lo que vas a contar, tirarte a lo mejor un día en redactar un blog, pues la verdad que se hace bastante complicado traer post todas las semanas. ¿Qué pasa? Que yo en enero me di cuenta del tema de los podcasts, sobre todo de Spreaker Studio, y bueno, pues empecé a verlo y tal, y cogí a mis amigos tecnológicos, por decirlo así, y lo llamé, estuvimos por Skype hablando, y le dije que quería hacer un podcast para la mesa de aquí. Antes de crear el podcast, estaba yo haciendo todavía los directos en YouTube con T5K y tal. Entonces, ese tema de hablar y bueno, incluso de poner la cara, a mí no me presentaba ningún problema. Entonces, lo que hice pues fue eso, coger y dije, bueno, ¿por qué no hago un podcast? ¿Por qué no hago un podcast? Porque es que puedes contar lo mismo que en un post y lo subes al momento. En Spreaker Studio, eso era flipante. Cogías y lo subías desde Spreaker Studio y le ponías un título, descripción y ala, lo subías. Me acuerdo yo que estuvimos pagando entre todos el plan de Spreaker, el Pro, para hacer directo, porque a mí otra cosa que me gustaba a mí en el blog, como que no se consigue tanta interacción con las personas. Luego también estuve hablando con bastante gente que quería que fuera redactor y me decía que no le gustaba leer posts, no le gustaba escribir posts, le gustaba más escuchar YouTube o podcast, y ahí ya fue cuando me cambió un poquillo la cabeza y dije, la gente le gusta más el tema de YouTube o de podcast, de que vas en el transporte público y escuchas podcast de 10-15 minutillos. Sobre todo también al principio hacíamos directos, ¿vale? Porque a mí me gustaba el tema de la interacción con la gente, se vendía bastante gente, esto también venía por el tema de los directos en T5K, y de ahí comenzó un poquillo pues todo el tema del cambio del blog al podcast. Yo creo que era un cambio bastante bueno. Luego también afectaba el tema de que para tener éxito, entre comillas, o que te leyera más gente en el blog, tenías que pagar, irte a WordPress, pagar un plugin, que si el hosting, que si la web, el mantenimiento de web y demás, y si vas a pagar por una cosa en la que no vas a recibir nada, pues yo sinceramente no lo iba a hacer, porque esto yo lo hago por hobby, por pasión, y esto ahora actualmente también lo hago, yo no recibo ningún dinero ni nada. Por eso dije, oye, el podcast son gratis, cuentas cosas en 10 minutos y la gente se entera, es una forma más fácil de escuchar, también tiene la posibilidad de hacer directos en las que, bueno, interactúas y tal. Entonces yo me parecía mejor idea hacer podcast que estar con el blog.
O sea, que digamos que fue un poco como para ponerlo más fácil para la claro. persona que te quisiese escuchar, en aquel entonces leer, pero para ponerlo más fácil, para hacerlo en un medio que quizás está claro. más disponible, ¿no?, hoy en día que los blogs, y también sí. por simplicidad para vosotros, para que fuese más fácil sacar contenido nuevo, ¿no?, también.
Claro, claro, porque al fin y al cabo lo que nos gustaba era la tecnología y queríamos sacar contenido cada semana, y claro, luego compaginarlo con los estudios y demás era bastante difícil, y el blog, pues claro, se nos iba de las manos. Entonces fuimos al podcast que, oye, te quedabas una noche a grabar por Skype y ya tenías un podcast ahí bastante interesante.
¿Cómo te preparas un episodio de podcast de La Mesa del Geek?
Pues ahora mismo sí que me lo preparo un poquito más. Antes no, antes me acuerdo yo que cuando tenía el portátil y tal, que no era bastante profesional, pues ahí sí que los hacía con Spreaker Studio directamente, le ponía una música de fondo con Spreaker Studio, que de hecho es como los podcasts que yo escucho son así, bastante simples, sin intros y tal, le ponía música por detrás y directamente los subía. Y la gente, la verdad, que le gustaba, no notaba diferencia entre un podcast profesional y tal. Luego es verdad que ya cuando me compré el Mac y ya ahí tenía más opciones, tenía más programas y más cosas para probar, pues ahí ya sí que es verdad que empecé a editar los podcasts, empecé
a darle un poquito más de profesionalidad a los podcasts, pero tampoco sin dejar esa esencia de podcasts cortitos y que no sean tan extendidos, porque si no, luego no te da el tiempo y al final luego no suben ninguno, porque tienes, claro, tienes que compaginarlo con otras cosas, el podcast. Entonces, claro, como te he dicho, esto se hace por hobby y por pasión, no por dinero y por cosas así. Entonces no le vas a dedicar todo el tiempo al podcast, y que es algo también sencillo. Entonces yo lo que hago ahora mismo, pues no, lo suelo editar, cualquier cosa que esté mal, pues el audio lo suelo bajar, corto algunas partes que estén mal y poco más, sinceramente. Pero la verdad yo creo que está bastante bien. Al fin y al cabo los podcasts les gusta a la gente y nada, eso es lo que cuenta.
Cuando decidiste crear el podcast, ¿tuviste algún tipo de reticencia, algún tipo de handicap, ¿no? Que te pusieses tú a ti mismo de... Pues no sé, estás cómodo con el blog, ya sabes cómo se hace, tienes un entorno de gente que está participando y de repente decides cambiar el formato completamente y pasar al podcast. ¿Cuáles fueron esos hándicaps que encontraste en ese momento?
Pues sinceramente no hay ninguno, porque la noche esa que nos juntamos por Skype, el primer día empezamos a grabar el primer episodio. La verdad que estábamos muy motivados con el tema de los podcasts y la verdad que con Spreaker Studios se hacía súper fácil. No había ni timidez grabando porque ya veníamos anteriormente. Cada uno con su cosa, ya sea edición de vídeo y tal, o sea, ya estamos acostumbrados a lo que viene siendo poniendo delante de una cámara. Entonces, la verdad que en el tema ese no había ningún tipo de problema, pero sí que es verdad que costó un poquito la regularidad de los podcasts, porque, bueno, pensamos que era tan fácil como el blog, pero bueno, no lo fue. Pero ya os digo, no te creas que fue tan difícil meterse en el mundo de los podcasts, porque la verdad yo también había escuchado anteriormente podcasts y más o menos sabía cómo se hacían. Y poco más, la verdad.
¿Cómo empezasteis a grabar? Me hablabas de Spreaker Studio. Entiendo que grababais a través del teléfono móvil o cómo... Porque además me has comentado que en principio no tenías tampoco un micrófono. ¿Cómo lo hacíais al principio?
Pues al principio no, yo lo hacía con el portátil, obviamente, porque era Spreaker Studio mejor en ordenador que en el móvil. El móvil no tenía tantas opciones. Y otra cosa es que no se puede conectar a Skype desde el móvil. Ni en el iPad, por ejemplo, tampoco. Solo se puede hacer en el ordenador. Entonces, para meter a gente que se meta en el episodio, tienes que tener un ordenador con Spreaker Studio. Si no, Spreaker Studio para dispositivos móviles no vale para eso. Entonces, lo que hicimos pues fue eso. Desde Spreaker Studio, el primer día, como te dije, y ahí algunos de mis compañeros, pues al no tener ordenador, pues sí que lo hacían con el móvil. Intentaban estar en un sitio en el que no habría ruido exterior y con el móvil se graba bastante bien, incluso con auriculares. La verdad que está súper bien. Y otros con ordenador, claro que sí. Y fue bien, la verdad.
O sea, que cuando grababais los episodios, en general no estabais todos en la misma sala, sino que os conectabais a través de Skype y lo grababais con Spreaker Studio.
Claro, claro, claro. Porque uno somos de Madrid, otro de Valencia, otro de Almería. Claro, no podemos juntarnos.
Oye, y al principio empezasteis en grupo y ahora estás solo, estás al mando de la mesa del Geek. ¿Por qué el cambio?
Bueno, porque por los que estamos antes, cada uno se fue por su rama. De hecho, algunos sí que he hecho alguna tertulia aquí. Bueno, en septiembre, cuando ya me compré con Mac y tal, decidí hacer nuevas secciones y tal. Una de ellas era la tertulia aquí, que era me junto con otra persona y hablamos sobre cualquier tema. Aunque, como te digo, son bastante difíciles de grabar porque hay que concordar fechas y tal. Y ahora, sobre todo, cada vez que pasa el tiempo es más difícil. Más difícil, entonces ya hacer podcast en grupo es bastante más difícil porque tienes que acordar la fecha y yo no tendría ningún tipo de problema en volver a esos formatos, pero se hace muy difícil. Entonces yo dije, oye, ¿por qué no grabo podcast yo solo? Que cuando yo pueda lo grabo y así saco contenido. Cuando pueda con otra persona lo hago, grabamos una tertulia aquí, que normalmente es así que suelen ser largas de 30 o 40 minutos. También es otra cosa que no me gustaba, que es que los podcasts en grupo se alargaban un montón. Y yo, sinceramente, un podcast de más de 15 minutos, muy difícil que lo escuche, a no ser que ponga la velocidad rápida. Cosa que no pasa en YouTube. Yo en YouTube sí que me trago vídeos de 30 minutos, 40, sobre todo blog y tal. Pero en podcast no. Podcast no, sobre todo cuando vas, por ejemplo, en el tren o en algún medio de transporte, 30 minutos se hace bastante pesado. Entonces, bueno, pues decidí hacer podcast amenos y cortos. Cuando habría esa posibilidad de estar con otra persona y grabar, pues ahí sí que es verdad que le invitaba. Digo, oye, pues vamos a grabar una tertulia aquí. Ahora de momento hay dos. Tengo pensado en grabar más. Lo que pasa es que es muy difícil concordar con otras personas. Pero bueno, de momento con estos podcasts la verdad que está bastante bien. Los podcasts que escucho, hay algunos que sí se graban en grupo, sobre todo de fútbol, se juntan tres personas, pero son del mismo país, se pueden juntar en su casa y pueden grabar. Ahí sí que es verdad que eso es más fácil, pero estando uno en un lado, otro a lo mejor, imagínate que está en México. Claro, allí son 7 horas menos. para juntarlo, claro, es bastante difícil, pero bueno, se hace lo que se puede.
De lo que has dicho me quedo con lo de la velocidad rápida, o sea que eres uno de los herejes que escucha podcast a 2x.
No, 2x no, pero 1.7 sí.
1.7, sí. Yo he llegado a 1.5 y ya luchando, ¿eh?
Es difícil, si te, bueno, hay que estar atento para poder lograr entender a las personas que hablan, pero bueno, yo he intentado conseguirlo y así ha sido. 2 ya es mucho, la verdad que sí.
Bueno, he visto que tienes varias secciones en tu podcast, como comentabas, lo de la tertulia, y luego, por ejemplo, me ha sorprendido las secciones que tienes de las presentaciones, ¿no? De dispositivos, o por ejemplo el Mobile World Congress y el IFA, me parece que es. En muchos casos estás hablando de productos que no han salido todavía al mercado. ¿Cómo te preparas tú esa información? ¿Cómo la consigues?
Bueno, pues yo siempre en la descripción de los podcasts, ahora últimamente yo suelo dejar la fuente, ¿vale? Para que no haya ningún tipo de polémica, ningún problema. Y yo ahí, pues bueno, me hago un guión y ahí yo voy hablando un poquito de lo que es. Entonces, claro, esto lleva su trabajo también. No solo sobre presentaciones, sino cualquier noticia que vea. De hecho, tengo ahora mismo 8 podcasts ya grabados, editados y subidos. Bueno, no, subidos no, lo tengo grabados y editados. Y están para salir hoy, después de esta entrevista, seguramente saldrá uno. Y no son solo de presentaciones, sino de cosas, por ejemplo, experiencias también que tengo yo. Y normalmente de presentaciones, sí, porque son noticias que las puedes grabar un día y pueden salir dentro de un mes. Me entiendo qué te decir, porque yo no puedo estar toda la semana grabando. Entonces, claro, eso la gente, pues, por ejemplo, grabar una noticia que ha salido ahora, pues la tienes que grabar, editar y subir ese mismo día o esa misma semana, y eso se me hace más complicado a mí. Entonces yo normalmente suelo grabar sobre rumores y sobre cosillas que van a salir próximamente para que me dé tiempo a mí grabarlo, editarlo y luego subirlo en ese tiempo.
Y ahora mismo llevas pues prácticamente 2 años al frente de la Mesa del Geek. ¿Cómo es el proceso de grabar? ¿Te sigues poniendo nervioso?
Alguna vez me pongo nervioso, pero porque muchas veces tengo tantas cosas que decir que me atraganto las palabras. Y claro, pero no por ponerme nervioso, sino porque, como te digo, me atraganto muchas veces las palabras porque tengo tantas cosas que decir. Pero bueno, lo borro y lo vuelvo a hacer y más de 2 veces no suele salir. Ya a la segunda ya me suele salir todo bien.
¿Te preparas un guión o una escaleta?
Sí, normalmente sí, pero cosas, por ejemplo, que yo ya sé o experiencias, no, ahí no. Algún pequeño apunte sí que hago, pero no, yo suelo hacer lo que salga salió y no me suelo olvidar de nada prácticamente.
¿Y tus amigos y familiares o conocidos lo saben que tienes un podcast? Bueno, los amigos ya hemos dicho que más o menos sí, por lo menos los de tu círculo, ¿no? Con los que grababas, pero a otro nivel, ¿tus familiares o conocidos lo saben que grabas?
Sí, mis familiares y el entorno familiar y tal, sí. Algunos amigos propios no, porque estos amigos que os digo no los conocía en la calle y tal, como se suele conocer a la gente, sino los conocí a través de la pantalla. Es decir, de hecho, todavía con algunos ni me he desvirtualizado todavía con ellos, porque claro, están en otras ciudades y no puedo ir a visitarlos, pero con algunos sí que he quedado y hemos charlado y nos hemos desvirtualizado, ahí sí. Pero ya te digo que sí, normalmente lo suelen saber prácticamente todo el mundo que yo conozco.
¿Y te ha costado explicarles a la gente de tu entorno qué es un podcast o qué es lo que haces exactamente?
No, porque ellos se lo toman como un hobby que yo tengo y como forma de expresar. Yo es que yo lo tomo como si fuera una forma de expresar algo, que tú quieres contar algo y lo quieres extender al mundo. Entonces, claro, ahí pues yo lo hago y ya está, no hay ningún tipo de problema. Entonces, la gente lo suele entender, no suele rechistar ni nada parecido.
Sí, entiendo lo que dices. La pregunta era más bien hacia, por ejemplo, hoy en día no hay que explicarle a nadie lo que es un youtuber. No hay que explicarle a nadie lo que es hacer un vídeo en YouTube. Para el tema de los podcasts no está tan extendido. Entonces, te ha costado que lo entiendan, no al nivel de juzgarte, sino a nivel de entender exactamente lo que hacen. ¿Cómo se lo has explicado? ¿Cómo explicas qué es un podcast?
No, yo es que directamente no le explico qué es un podcast porque directamente no saben lo que es. Les tengo que explicar cómo es el tema y tal, pero yo sinceramente no me considero un podcaster ni un youtuber y tal porque yo no soy realmente todo profesional. Yo los youtubers los llamo los que, por ejemplo, ganan dinero con YouTube y que tienen medios, se pueden con el dinero que ganan pues pueden comprarse cosas para su canal y eso sí que es profesional y ganan dinero con ello. Y vive la vida con ellos y ahí yo sí que les llamo youtuber. Con los podcasters pues pasa lo mismo. Es muy difícil ganar dinero con los podcasts, es verdad que es bastante difícil. Entonces, podcasts profesionales los hay, porque los hay, sobre todo americanos hay un montón. Entonces, lo que os digo, yo a la gente de mi entorno, mis amigos y tal, yo no les cuento que es un podcast, directamente hago una cosa que me gusta, lo transmito al mundo, la gente lo escucha y oye, pues ahí está. Pero no les cuento que, porque ellos a lo mejor se van a creer que estoy en una radio, ¿me entiendes? Que estoy en un estudio y que estoy ahí, no, que estoy trabajando, ¿no? Porque eso es, yo sí que lo llamaría podcast profesional.
Has comentado que tienes un ordenador Mac y por lo que he visto en los últimos episodios también hablas mucho sobre Android. ¿Con cuál de los dos te quedas como dispositivo móvil?
Fíjate, yo tengo un Mac, ¿vale? Pero para móvil prefiero Android. Pero bueno, vas a llegar un podcast criticando un poco a Android, sobre todo para Instagram, ¿vale? Y por esa cosa sí que me quedaría con iOS. Pero solo por el sistema operativo no me gastaría 900 euros en un móvil, ¿vale? Porque ya, por ejemplo, el móvil que yo tengo ahora con 200 euros ya puedo hacer prácticamente lo que hace el iPhone X, entre comillas, quitando cosas como la cámara y tal, pero, por ejemplo, los gestos o el Face ID lo tengo. Me entiendo que tengo que decir y no voy a pagar 800 euros más por un móvil. ¿Qué pasa en los ordenadores? Sí. A mí sí me gusta más, mucho más macOS que Windows, porque yo tuve con Windows, la verdad que fue una experiencia bastante mala. También es cierto que era un ordenador de gama baja y tal, pero no es lo mismo. ¿Por qué? Porque el sistema operativo no me parece un sistema operativo ordenador. A mí macOS me gusta más porque se parece más a un ordenador, no sé. Algo iOS, yo tengo el iPad, ¿vale? Nunca he tenido un iPhone, ¿vale? Aunque parezca que estoy hablando con el Mac y tal, parece que soy muy fanboy de Apple, para nada, yo soy 50-50. Y yo la verdad que iOS me puede gustar, sí, pero a mí es que sinceramente me gustan las cosas simples, también te lo tengo que decir, no me gusta trastear con ROMs y con cosas así. Yo creo que lo que esté y que funcione bien, sobre todo estabilidad. Por eso también me gusta, en cierto modo, iOS, por ejemplo, con Instagram, que es más estable y es una aplicación que utilizo a diario. Entonces, claro, pues me tendría que decidir, obviamente, si tienes dinero, con iOS. Porque sobre todo con la sincronización con el Mac, que yo si tengo un ordenador, prácticamente tiene que ser un Mac. No elegiría un Windows ahora mismo, por lo que te digo, porque es un sistema operativo que no funciona tan bien como macOS. La verdad que macOS, sobre todo, lo tienes todo ahí. Y bueno, ya si tienes iPad, por ejemplo, anteriores, ya se sincroniza. Puedes pasar un vídeo desde el iPad al Mac en segundos. Entonces, por esa parte sí que elegiría antes iOS, ¿vale? Por el tema de la sincronización con macOS, pero tampoco, si no tuviera tanto dinero, no me gastaría 1.000 euros en un smartphone, sinceramente.
Y hablando de dinero, Xiaomi ha sacado una segunda marca para sus terminales de gama low cost, entiendo. ¿Pocophone sí o no?
Bueno, es que eso hay que verlo con diferentes perspectiva, porque yo cuando vi la presentación, la verdad que eso creó mucho hype de que el Pocophone es el smartphone revelador, y la verdad que sí, es un smartphone bastante bueno por el precio que tiene, ofrece cosas y características de gama alta, y la verdad que es un smartphone bastante bueno. ¿Qué pasa? Que tiene bastantes carencias, ¿vale? No tiene NFC, el jack creo que tampoco lo tiene, si no recuerdo mal, tiene micro SD, eso sí. Tiene cosillas que están bien, pero por ejemplo el diseño a mí me parece que es bastante feo y está bien, pero también falta ver el soporte que tenga ese móvil, porque no es lo mismo con los Xiaomi que ya vienen con MIUI y en foros te pueden encontrar, bueno, en grupos de Telegram hay un montón de personas que tienen ese móvil y que te pueden ayudar sobre cualquier cosa que le pase al móvil o tal. Y entonces, bueno, yo el Pocophone, yo sinceramente, pues si tienes 300 euros lo recomendaría. Ahora, si tienes 500, pues me iría a otro de una gama un poquito más premium, tipo OnePlus 6, que son ya, el diseño es un poquito más premium. Y como te digo, si tienes dinero a porrón, yo me iría a un iPhone X. A un iPhone X porque, pese, mucha gente me va a decir, sobre todo los fans de las cosas baratas, me van a decir, no, pero es que por 300 euros tienes lo mismo. Sí, sí que por 300 euros tienes lo mismo, pero ya vuelvo a lo anterior. Estamos hablando de que, por ejemplo, si tienes un Mac, ya prácticamente imprescindible tener un iPhone, si, obviamente, si tienes dinero, por el tema de la sincronización. Pero vamos, no obstante, pese a esto, yo el Pocophone, yo me lo compraría sin ningún tipo de duda. Me parece un buen dispositivo. De hecho, a lo mejor sí que me lo compro para finales de año. Bueno, aunque sea para algún familiar, se lo doy y a ver qué tal. A lo mejor lo cambio por el Redmi 5. No sé, pero vamos, yo creo que es un móvil que sí que recomendaría a bastante gente. Sinceramente.
Lo gracioso, creo, de la presentación que hizo Xiaomi Es que en España Pocophone suena un poco raro, ¿no?
Claro, es lo que mucha gente critica, que Pocophone es un nombre bastante raro y que suena como un móvil que prácticamente no tiene nada y una marca chinorra de estas que no te va a servir para nada. Xiaomi en la presentación destacó que es una marca y Pocophone significa que quiere dar por el mínimo precio las características más importantes para el usuario y dejarse fuera como el tema del NFC y de cosas así. Y yo, como te digo, yo el Pocophone, yo pienso o considero que hubiera sido un móvil más top. Si hubieran puesto, por ejemplo, el NFC, resistencia al agua, carga inalámbrica, por 100 eurillos más, lo hubieran puesto por 450 y ya hubiera sido un móvil top. De hecho, ahora Honor ha sacado el Orplay, que es igual, prácticamente igual al Pocophone, con un precio de 329, o sea, igual que el Pocophone y con unas características de gama alta. Y lo que quieren hacer es anteceder al mítico OnePlus One que hubo en su momento, que por 280 euros creo que costaba, tenías un smartphone tope de gama. Y entonces Xiaomi lo que ha querido hacer eso, pero claro, hay algunas carencias y de ahí el recorte del precio. No todo va a ser bueno, claro.
¿Puede ser también un poco de estrategia de marketing para competir con su propia marca, pero no competir con sus teléfonos más top dentro de la marca de Xiaomi?
Sí, la verdad que es un teléfono que Xiaomi lo que hace es sacar un montón de dispositivos muy similares por menor precio y la verdad que te confunde mucho al elegir móviles, porque tú te vas ahora, por ejemplo, a cualquier tienda de Xiaomi, que ahora en España hay un montón, han abierto, ayer abrieron una en Valencia, en Madrid hay 6, en Barcelona hay 2, tú te vas a la tienda y ves un montón de teléfonos por el mismo precio, sobre todo de 100 a 200 euros hay un montón de móviles y dices, ¿cuál escojo yo ahora? Entonces, Xiaomi lo que yo creo que hace es sacar un montón de móviles para que la gente, si tiene que decidirse por un móvil sea de esa marca, competir contra ella misma. El Pocophone compite con el Mi 8, lo que pasa es que el Mi 8 obviamente es bastante más caro, pero también es bastante más premium, el diseño es bastante más bonito, tiene, para los que les gusten la capa de Xiaomi y tal, pues porque este Pocophone no tiene el software de Xiaomi, tiene MIUI, que es la capa de Xiaomi, pero con algunos aspectos de Android puro. De hecho, en el Google Play, si te pones Poco Launcher, te aparece, es como si tuvieras el Pocophone y ahí tienes por su capa de personalización y todo, y te lo puedes descargar para que lo tengas en tu móvil. Uh-huh. Entonces, yo creo que Pocophone, la verdad, que por ese precio compite con el Mi 8, pero el Mi 8, a no ser que lo compres en China por 380 euros, lo tiene difícil, la verdad, lo tiene difícil, y un gama alta encontrarlo por ese precio es difícil. Aunque bueno, ahora salió el Honor Play, como he dicho anteriormente, que Honor también está poniendo las cosas difíciles porque hace como 3 meses sacaron el Honor 10 por 399, que es un gama alta, es prácticamente un P20 Pro. Un P20, perdón, y que cuesta el P20, estamos hablando de unos 600 euros, y por 399 es una submarca de Huawei, ¿vale? Pues tienes un móvil prácticamente bastante completo. Entonces, es difícil. Yo creo que Honor y Xiaomi, bueno, en este caso Pocophone, las submarcas de Xiaomi, están ahí compitiendo para traer móviles bastante buenos con un precio muy rompedor. Muy rompedor.
¿Y el Honor del que hablabas, has dicho Honor Play?
El Honor Play, sí, se presentó en el IFA. En el IFA se ha presentado, de hecho, en el podcast este que tengo, lo comenté que se iba a presentar. Hace como 3-4 días se presentó y la verdad que vale lo mismo que el Pocophone. ¿Qué pasa? Que yo creo que el Pocophone cuenta con una serie de ventajas de que lo puedes comprar en AliExpress en China, tiene bastantes ofertas. Sin embargo, el Honor solo se puede comprar aquí en España, en AliExpress no cuenta tantas ofertas, y ahora mismo, por ejemplo, en AliExpress Plaza, que tienes envíos desde España y tal, el Pocophone lo puedes comprar por 299 euros. El Honor Play ha salido por 329 y no creo que baje, como pasa en el Honor 10. Sí. A no ser que sea en Phone House y tal. Es lo malo que tiene el Honor Play. Pero vamos, que 329 me parece un precio para tener un gama alta, vamos. Sobre todo la línea de Honor y el Honor 8, el Honor 9, el Honor 10 son móviles sobre todo muy bonitos. Lo único que no me gusta a Huawei es su capa de personalización. A mí no me acaba de gustar y es lo único que me echa para atrás. Pero los Honor son súper bonitos. Yo creo que no hay móvil más bonito actualmente porque ahora se está haciendo con el todo pantalla y tal. Es verdad que tienen el Notch. A mí, sinceramente, el Notch me parece ridículo en Android porque se han copiado del iPhone, pero es que en Android no tiene ningún sentido porque, por ejemplo, tú vas a una historia de Instagram y se recorta. Como me pasa ahora mismo con el Redmi Note 5, se ve recortado. No está optimizado todas las aplicaciones para ese todo pantalla. Entonces, pero vamos, el diseño trasero me parece brutal. O sea, el del Honor 10, también sacaron el Honor Mate 10, que es como el Honor 10, pero más grande. El Honor Play también me parece súper bonito. Es lo bueno que tiene respecto al Pocophone, que es prácticamente idéntico al Pocophone, pero sobre todo con un diseño más premium, más bonito, de más calidad, vamos.
¿Crees que es difícil hacer un podcast de tecnología teniendo en cuenta que normalmente la tecnología, pues los teléfonos móviles, los ordenadores, en general la tecnología, es algo que la gente busca, pero para consumir muchas veces a nivel visual? ¿Crees que eso es un hándicap?
Sí, la verdad que tienes toda la razón. Yo creo que la tecnología se consume más de forma visual, sobre todo en YouTube. Le gusta más a la gente ver las reviews y tal. Y yo suelo tratar no hacer reviews en podcast, porque eso me parece bastante ridículo, pero sí experiencias. Por ejemplo, o comparaciones, como voy a subir un podcast esta semana de comparación entre Redmi Note 5 y el Mi A2. Como esto se va a subir más adelante, pues ya lo tendréis en el podcast. Pero lo que os digo, la tecnología normalmente se suele consumir de forma más visual, pero también es cierto que experiencias o primeras impresiones de algo o lo que te ha parecido después de 2 meses, impresiones finales en este caso... noticias, pues a la gente le gusta, yo creo, más. Por ejemplo, una noticia yo prefiero en podcast antes que en vídeo, porque lo que interesa es lo que habla, no lo que vas a ver. Y sobre todo para cuando estás en el transporte público o tal, prefiero escuchar la noticia de cada semana en podcast, en formato audio.
Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Claro. Porque tú dices que lo importante es lo que dice la persona, no tanto el aspecto visual. ¿Tú ahora mismo distribuyes tu podcast a través de YouTube?
Sí. Gracias a mi amigo Andrés de Post La Verdad, que ellos los tienen todo en Spreaker y desde ahí se comparte de manera automáticamente a SoundCloud, a iVoox, creo recordar, a YouTube, a un montón de sitios. Me lo dijo, digo, oye, métete en las configuraciones de Spreaker y compártelo automáticamente cuando se sube un podcast y suba a YouTube. Y así lo hice, la verdad que estaba bastante bien. Sobre todo, expandir un poco el tema de los podcasts, porque mucha gente no escucha podcast por el tema de descargarse una aplicación, tener que iniciar una sesión y tal. No es lo mismo que YouTube prácticamente lo tiene todo el mundo y lo puede escuchar ahí un montón de gente. Entonces, estuve de acuerdo. Dije, oye, pues lo voy a abrir aquí en YouTube, claro que sí. Lo puede escuchar más gente. Y oye, así este podcast, pues, lo escucha más gente.
O sea, que tú crees que YouTube ayuda a llegar a esas personas que no se bajarían una aplicación de podcast, porque hay dos formas de verlo, ¿no? Está la gente que dice que YouTube ayuda a la distribución de tu contenido y hay gente que dice que YouTube lo que hace es un poco dividir a la audiencia, ¿no? A lo mejor esa gente que se bajaría tu podcast en una app no lo hace porque tiene YouTube y le es más fácil. Entonces, ¿tú qué piensas? ¿Que ayuda a extender, que se corra la voz entre más audiencia, o crees que hay gente que a lo mejor deja de escucharte a través de la app de podcast porque lo hace en YouTube?
Yo creo que expande más la audiencia. El problema que está que tú cuando vas a YouTube, tú ves un contenido visual, no vas a escuchar en formato audio. ¿Qué pasa? Que tú, por ejemplo, cuando le das al botón home o atrás... Bueno, esto es en dispositivos móviles. En ordenadores sí, puedes estar escuchando una cosa en YouTube mientras estás haciendo otra cosa. Pero la gente no se va a quedar escuchando un podcast a lo mejor de media hora estando en la aplicación de YouTube ahí... con el móvil encendido, no sé, lo veo ahí, es verdad que lo veo ahí un poco más difícil, pero en ordenador sí. Entonces, bueno, elección de la gente. Si te quieres descargar la aplicación, vas a tener más opciones. Por ejemplo, quien tiene plan de Spreaker de pago, pues si te descargas la aplicación de Spreaker, vas a poder interactuar con tu podcaster, no lo vas a poder escuchar en diferido y tienes la opción de entrar en directo, comentar, que te lean y tal. Oye, está muy bien. ¿Quieres iVoox para tener todos los podcasts disponibles? Te descarga la aplicación de iVoox. Ahora, si lo que quieres es que no tienes espacio y tal, pues te descargas YouTube y te las apañas de cualquier forma.
Y otra de las aplicaciones que comentabas que utilizas es Anchor. ¿Cómo la usas?
Anchor, pues mira, fíjate, hace como un año y medio, tuvimos una entrevista con el creador, no sé si era el creador de Anchor, pero sí creo que era de Uruguay. Se llamaba, no sé si era Gonzalo o algo así. Y la verdad que nos dijo que era una plataforma. Yo antes escuchaba Anchor sobre todo para subir audios a Twitter, ¿vale? Antes solo te dejaba subir podcast de 2 minutos. Ahora creo que son de 5. Pero yo, sinceramente, a la gente que nos está escuchando en este episodio, yo no le recomendaría grabar podcast, porque ahora está diciendo de que Anchor lo sube directamente a Spotify, a YouTube... Y además plataforma que es súper sencillo, lo puedes grabar desde el móvil, sí, pero solo te deja, creo que son 5 o 10 minutos como máximo. No sé si lo han extendido más, pero vamos, yo cuando lo vi la última vez creo que eran 5 minutos lo que te dejaba grabar. ¿Y yo para qué lo utilizaba? Bueno, Anchor creo que estaba en colaboración con Twitter o algo así, y directamente era muy fácil. Grababas un audio para decir, sobre todo para promocionar el podcast, oye, he subido un nuevo podcast, lo tenéis aquí, hablo sobre tal, no sé cuánto, y me despedía, y lo subía a Twitter, y ahí la gente lo escuchaba y tal, le parecía bien, pues iba al podcast y lo escuchaba, y si no, pues nada. Entonces, yo cogía Anchor y lo utilizaba solo para eso, para el uso de compartir mi podcast que acabo de subir o de promocionar, pero no mucho más. Sé que ahora tienen web y que están expandiendo. Antes me acuerdo yo que me escuchaban en Anchor los audios que subía a Twitter gente americana. De hecho, el chico este nos comentó que Anchor estaba en proceso de expansión, que antes estaba solo en América, que escuchaba mucha gente americana, pero que iban a intentar de una forma u otra llegar a gente hispanohablante. Y así ha sido. Ahora mucha gente lo está descubriendo esta aplicación, esta plataforma, y la gente le está gustando. Bueno, yo sinceramente no le veo sentido subir podcast ahí porque solo te dejan de 5 o 10 minutos y mucha gente, pues... bueno, yo antes cuando subía podcast te dejaban de 2 minutos y ahí no vas a subir un podcast de 2 minutos porque no te da prácticamente tiempo a decir nada. Entonces, bueno, pues yo sinceramente lo veo como eso, como una forma de compartir tus audios. Por ejemplo, si en Twitter tienes muchos seguidores, pues oye, lo compartes ahí y directamente vaya a tu podcast, ya sea ahí, vos que lo expliques, lo que sea. Y ahí pues ya la gente lo escucha. Pero yo solo lo veo como una forma de compartir tu episodio que has grabado recientemente y tenerlo ahí. De una forma más, como YouTube.
Sí, estamos hablando de Twitter, de YouTube. ¿Qué redes sociales utilizas para promocionar tu podcast? Y de esas, ¿cuáles crees que han sido las más beneficiosas, las que te han reportado mayor número de oyentes o mayor interacción con el oyente?
Pues la que me han escuchado más, yo creo que es iVoox, pero yo en lo que viene siendo la mesa de geek, estoy tanto en Twitter como Instagram, como en Telegram también. Instagram, la verdad, que lo utilizo bastante para la mesa de geek, y hago bastantes historias y tal, y la verdad que tengo bastante aceptación por la gente. Y en cuanto a escuchas de podcast, de episodios, yo diría que tengo más escuchas en iVoox. Spreaker también lo tuve en su día, cuando tenía Spreaker, grabamos todos en Spreaker, hacíamos directos, la gente se interesaba más, pero Spreaker es verdad que tienes que tener la aplicación, no, es bastante diferente. Y yo creo que iVoox, obviamente me gustaría saber, a la gente que esté en comentarios, si sabe alguna forma de saber todas las estadísticas totales del podcast, ya sea de aplicaciones externas, porque mucha gente, yo por ejemplo utilizo la aplicación Catchbox, ¿vale? Para Android, que está súper bien, y me gusta bastante. Luego también está Podcast Addict. Hay un montón de aplicaciones externas donde puedes escuchar podcast, ya sea de Spreaker, iVoox o iTunes. Y la cosa está que yo no sé cómo manejar todas esas estadísticas totales, ¿vale? Del podcast, todas esas plataformas. Entonces yo, por simple vista, yo diría que iVoox es la que más visitas he visto. Claro, porque yo en Podcast Addict no puedo ver cuántas estadísticas tengo y cuántas visitas tengo en el podcast, cuánta gente se ha descargado el programa. Entonces, por lo que he visto, por las plataformas que me han dejado ver la audiencia, iVoox es la que más aceptación y audiencia tengo.
¿Porque tú el podcast dónde lo tienes alojado?
Yo lo tengo alojado en iVoox, que se sube, lo tengo en iVoox, se sube automáticamente en iTunes, ¿vale? Y luego Spreaker, es verdad que ahora últimamente tengo un problemilla, tengo que subir manualmente directamente en Spreaker, se sube a YouTube. Entonces, cuando lo subo a iVoox, se sube a iTunes, y cuando lo subo a Spreaker, a YouTube. Lo subo de la misma forma y ahí lo tengo todo. La verdad que está... Bueno, a SoundCloud también lo tengo ahí por SoundCloud, pero en SoundCloud no lo he visto mucho. Si quiere la gente escuchar ahí en SoundCloud, pero yo directamente... antes lo tenía solo en Spreaker, iVoox y iTunes, que son las tres plataformas de podcasting que más escucha la gente. Creo que había otra plataforma que era AudioBeep o algo así, que también me he registrado, y webs así, que también puedes alojar tu podcast ahí, pero no hay tantas escuchas como, por ejemplo, iVoox o Spreaker, que son, digamos, las plataformas referenciales del mundo del podcasting, claro.
iVoox, además, en la propia página, permite la interacción entre oyente y podcaster, porque tiene opción de dejar comentarios. ¿Recibes feedback o comentarios de tus oyentes?
Sí, la verdad que me ha sorprendido, porque fíjate que es que en iVoox puedes responder comentarios que te han dejado, sin embargo en Spreaker no, ni en ninguna otra plataforma. Otra cosa mala, que yo, por ejemplo, comento cualquier episodio en Catchbox, no le llega a la persona, tiene que descargarse esa aplicación. Por lo tanto, iVoox me parece de la mejor forma si lo que vas a comentar en un episodio. En términos generales, pues decirte que a lo mejor los podcasts no reciben tanto feedback como un canal de YouTube. Te lo tengo que decir porque lo he comprobado en T5K, por ejemplo, con mi compañero, pues cada vez que se sube un vídeo, pues mínimo dos o tres comentarios y sobre cualquier dudilla o alguna cosa. En podcast es bastante difícil porque normalmente la gente que escucha podcast, que aquí en España es bastante poca, entre comillas, que yo conozca, lo que hace es escucharlo y directamente lo deja así, no comenta ni nada, e incluso ni le dan me gusta ni nada, o sea, directamente lo escucha, pasa al siguiente, como está en reproducción automática, pues va escuchando podcast, pero sin dejar ningún tipo de comentarios, cosa que no pasa en YouTube, porque en YouTube si quieres ver un vídeo, prácticamente, entre comillas, estás obligado a ver el vídeo y no saltarte de reproducción automática. No como en los podcasts que tú tienes, por ejemplo, pasas en el transporte público, tienes el móvil apagado y tú puedes seguir escuchando podcast de cualquier programa y obviamente no se para poder tú dejar tu comentario. Sin embargo, en YouTube sí, tú para ver un vídeo en YouTube normalmente estás en tu casa tranquilo viendo el vídeo y puedes dejar, mientras estás viendo el vídeo, el comentario. En podcast yo creo que es bastante más difícil, se recibe menos feedback.
Sí, sí que es cierto, ¿no? Que cuesta más no saber a la audiencia que llegas, porque bueno, al fin y al cabo, más o menos precisas tenemos unas estadísticas, pero cuesta más conocer a tu audiencia, ¿no? ¿Por qué te están escuchando? ¿Cómo son? ¿Qué es lo que les gusta? Para luego tú poder aplicarlo en el contenido que haces. Después de casi 2 años de podcast y con todas las dificultades que esto conlleva, ¿volverías a hacerlo? ¿Qué cosas buenas te ha traído el podcast?
Bueno, pues principalmente lo bueno que me ha traído ha sido el tema de conocer gente del mundillo, también de, a ser posible, si están en la misma ciudad en la que yo vivo, pues oye, de quedar y tal, incluso grabar, hemos grabado algunos vídeos de YouTube, podcast no he llegado a grabar porque no hemos tenido la ocasión, pero sí que es verdad que el tema de conocer gente es lo más bueno que me ha llevado el tema este del podcast o ya sea también de YouTube. Y como te digo, eso es lo principal. Principalmente es eso. Si lo volvería a hacer, claro. Yo sí. Yo ahora mismo, quizás no. Dentro de un año sí, porque ahora tengo una vida externa un poquito más difícil. Es cierto. De hecho, no te voy a mentir. Ahora, no sé si esto cuándo se va a publicar. Sí, creo que es a finales de septiembre, principio de noviembre. Seguramente estarán todavía podcast disponibles, pero seguramente estaré como 2 o 3 meses sin publicar ningún episodio, como pasó desde abril, el último. Porque, como te he dicho anteriormente, yo no me gano la vida con esto y tengo que hacer otras cosas que obviamente son más importantes, claro que sí.
¿Has pensado o estás llevando a cabo alguna estrategia para la monetización de tu podcast? ¿De cara al futuro, quizás?
Sinceramente no. Es bastante difícil, sobre todo a la gente que intente empezar un podcast desde el principio, un podcast o un canal de YouTube. Y sobre todo la gente lo que piensa es, oye, quiero ganar dinero ya desde el principio. No, yo sinceramente, yo tengo que recomendar algo, no vayáis por ese lado porque es que no vais a ganar prácticamente nada, a no ser que seas de algún medio famoso o algún que te proporcione suscriptores o, bueno, sí, suscriptores, porque en podcast también son suscriptores, se proporcione gente que te escuche, ahí sí, porque vas a poder ganar dinero por patrocinadores o por tu podcast o por tu vídeo, ahí sí. Pero, por ejemplo, gente que comienza en el mundo del podcasting y no tiene prácticamente a nadie al lado, que sea referente de estos mundillos, no tenga amigos así, pues obviamente no va a recibir nada. Yo, como te digo, estoy 2 años, pero yo no he recibido nada ni por YouTube, ni por podcast. Esto lo hago por pura pasión, puro hobby. Y como he dicho, yo grabo cuando puedo, también cuando quiero, porque obviamente un podcast grabado, obligado, luego para escucharlo, la verdad que se hace bastante pesado. Y no sé, yo sinceramente no recomiendo iros por el tema de monetización, tampoco mirad ningún plan de monetización. Decir también que en podcast es muy difícil, es prácticamente imposible recibir monetización porque ni Spreaker lo da, ni iVoox. En el caso de que estés en Estados Unidos, pues sí, ahí a lo mejor sí que puedes recibir monetización, pero aquí en España no sé que te venga algún patrocinador. El otro día, de hecho, escuché un podcast que está creciendo, también es de tecnología, que vino un patrocinador a por él a que hablara bien de ese producto, pero luego creo que le daba 5 euros, pero tenía que hablar súper bien, y si no le gusta también tiene que hablar súper bien. Es decir, estamos hablando de que también te obligan un poco, si quieres monetizar tienes que hacer ciertas cosas que a lo mejor a ti no te gustan. Obviamente, pues en podcast es súper difícil. En YouTube, si das el boom al principio y sobre todo haces tutoriales y buenos vídeos y tal, al principio, pues es verdad que a lo mejor puede llegar a 10.000, 20.000, pero ya te digo, para cositas básicas, ¿vale? Para medios de YouTube, ya sea para un trípode o una cámara, pero en podcast es prácticamente imposible. O sea, es prácticamente imposible. Otra cosa buena que tiene el blog es que tú inviertes en hosting, en plugins y en mantenimiento de web, pero también se recibe mucho más que en YouTube y que en podcast, obviamente. Entonces, eso es la parte buena que tengo. Pero como te he dicho, yo esto no lo hago por dinero. Si lo hubiera hecho por dinero, no estaría aquí en el mundo del podcasting. Y no sé si hay, ni acaso, alguna forma de monetizar por aquí. También a los que estéis en los comentarios escuchando este episodio, pues si sabéis alguna forma de monetizar o de llegar a algún acuerdo con alguna marca también, ¿por qué no? Pues lo podéis decir también para que nosotros nos entendamos, claro que sí.
Sí, creo que recientemente iVoox sacó una opción de mecenazgo. No lo he investigado mucho, pero creo que tú puedes tener algún tipo de contenido premium para gente que está suscrita y que paga por tu podcast. Entonces creo sí. Que lo que comentabas, ¿no? Que en Estados Unidos, por supuesto, que va mucho más rápido o mucho más avanzado que aquí, pero bueno, que aquí se están empezando a dar los primeros pasos. No sé si es la mejor manera de hacerlo, hacer que el oyente pague por contenido premium, pero bueno, se están empezando a dar algunos pasos.
Sí, yo he escuchado, por ejemplo, YouTube, esto también pasa, ahora creo que es YouTube Premium, que ha llegado a España, anteriormente estaba en Estados Unidos solo, en el que tú puedes proporcionar vídeos, o en este caso podcast en iVoox, exclusivos a esas personas que pagan 3 o 4 euros al mes, creo que eran, el iVoox Premium para oyentes, también para podcaster premium, que te permite, por ejemplo, el tema de programar podcast, que eso a mí sí que me serviría bastante. Pero bueno, solo por esa función no voy a pagar, creo que son 5 euros al mes. Y sí es verdad que sí puedes hacer podcast exclusivos y tal, pero aún así, obviamente, para hacer podcast exclusivos y tal, y obviamente esos podcast exclusivos serán cada semana más o menos y tal, necesitas tiempo. Y para ganar a lo mejor, yo qué sé, 5 o 10 euros al mes, realmente te interesa, no sé, yo lo dejo ahí, ¿eh? Me parece que le estás quitando bastante tiempo. Obviamente la gente que está estudiando, que está trabajando, no puede grabar a lo mejor 2 o 3 podcasts a la semana, se le hace bastante difícil. Y encima, si tiene que grabar los episodios normales y luego episodios exclusivos a suscriptores premium, pues no te da.
Oye, ahora que te has pasado al otro lado del micrófono, ahora que estás delante del micrófono, ¿sigues siendo oyente de podcast también?
Sí, cada vez más. He tenido meses que no escucho ningún podcast, pero últimamente sí, estoy con Catchbox y sobre todo también el tema, lo escucho desde el móvil. A mí en el ordenador no me gustaba escuchar podcast, sinceramente lo digo, pero en el móvil sí, ahora que encima tengo este nuevo móvil que tiene bastante buena batería, pues obviamente puedo escuchar podcast de larga duración y la verdad que lo suelo escuchar por las noches, la verdad que sí. Y he escuchado alguno de la Unión Podcastera, que al tener muchos podcasts suscritos, pues como que tengo ganas de escuchar todos, pero no puedo a la vez. Entonces, no sé, es un poco raro o extraño, pero bueno, yo intento escuchar a la menor medida posible, escucharlos todos.
Sí, no, a veces no da el tiempo, ¿no? En el momento en el que llegas a un número de suscripciones ya tienes que elegir en qué momento escuchas qué. Recomiéndame algún podcast sobre cualquier temática que te guste, no tiene por qué ser de tecnología.
Pues fíjate, yo los que escucho son sobre todo de tecnología y de fútbol, ¿vale? Ahora sobre todo estamos haciendo colaboración con Te Recomiendo, a ver si puede incluso hacer alguna entrevista, yo creo que le puede servir bastante. Pues la verdad, es un podcast que habla sobre todo de política allí en Colombia, aunque también habla de algún destacado de política general, por ejemplo, si en España hay elecciones y tal, también lo comentan. Uh-huh. Y luego de podcast, pues, por ejemplo, ayer estuve haciendo colaboración con el Tridente Podcast, con The Football y un poco más. Y no sé, bueno, de tecnología me has dicho que no te comenté mucho, pero si tengo que comentar alguno, o por ejemplo del señor Miguel Ángel Cabrera, que me parece eso porque la verdad que me gusta bastante, que lo graba desde el móvil directamente y lo sube con Spreaker Studio. Así me gustan los podcasts, porque realmente lo que interesa es el contenido, más allá de cómo esté grabado, y obviamente también una calidad de audio, pues siempre es bueno tenerlo, pero sobre todo lo que importa es el contenido. A mí priorizo más el contenido antes que lo que viene siendo la calidad de audio, tener micrófonos, editarlo súper bien. Entonces, bueno, como te he dicho, pues la verdad, el Tridente Podcast y de fútbol un poco más son los que normalmente suelo escuchar más y sobre todo me entretienen. Además porque tienen un acento diferente al nuestro y que te entretienen. De hecho, estos podcasts son de una larga duración. Estamos hablando de unos 30 minutos, 35. De hecho, los de Pola, en verdad, tienen, como te he dicho anteriormente, el speaker de pago. Se tienen a lo mejor 3 horas, pero como tienen ese tono y ese acento tan diferente al nuestro, pues me escuchan, me gusta bastante y me interesa. Me interesa escuchar eso. Y la verdad que está súper bien. También otro que quiero recomendar
creo que se llama Insanity Tech, que creo que lo conoces tú, que es de México. Es un
chico
también.
Sí,
de Adrián, creo que es.
Uh-huh.
Y la verdad que es un chico que habla súper bien, también hace entrevistas y tal, pero yo, normalmente, como te he dicho anteriormente, lo pongo a velocidad rápida. Y ahí, la verdad que sobre todo el acento me gusta y es diferente. Y yo sinceramente me los traigo todo esos podcasts de larga duración.
No te decía que no me recomendases de tecnología, te decía que no tenía por qué ser de tecnología, pero oye, todo lo que escuches. ¿Hay algún tipo de podcast o alguna temática de podcast que no escucharías?
Pues sinceramente ahora mismo no se me viene a la cabeza ninguna, pero quizás de música, porque escuchar un podcast de música, oye, con todos respetos a los que hagan podcast, que claro que sí, los que tengan carrera o conocimiento de música avanzado, pues oye, pueden brindar los conocimientos a esos episodios, pero a mí escuchar un podcast de música se me haría bastante raro y extraño escuchar, porque para eso tengo la música ya para escuchar, ¿no? No sé, es verdad que a los que les guste la música clásica y tal, y les guste el tema de los tonos y tal, pues a lo mejor sí que es conveniente que tengan un principio de adaptación, y sobre todo la gente que le guste la música de forma profesional o cosas así, que quiere estar en un estudio y quiere saber cosas sobre música o sobre edición de música, sobre ritmo, pues ahí sí que es verdad que sería recomendable. Pero yo un podcast, por ejemplo, de música, no sí que no escucharía.
Uh-huh. Y para ir cerrando esta conversación tan interesante que hemos tenido y animar a los oyentes de la Unión Podcastera que te escuchen, cuéntanos un poco dónde podemos encontrar tu podcast y cómo podemos encontrarlo. La Mesa del Geek, ¿dónde está?
Claro, pues tenemos la Mesa del Geek, como he dicho anteriormente, en un canal de Telegram. Busquéis la Mesa del Geek en todos lados, en Twitter, en Instagram, en el canal de Telegram, por supuesto, en iVoox, aunque me comentaste el otro día que había que ponerlo junto, si no recuerdo mal, pues junto. Y en Spreaker también, en iTunes. Y luego las principales, en Google Podcast, no sé si salen los últimos episodios, al principio sí, una cosa muy rara, pero vamos, Google Podcast no es una aplicación, digamos, imprescindible para mucha gente, entonces tampoco le doy tanta prioridad, porque luego es verdad que hay que estar buscando con el tema de ficha RSS, pero vamos, principalmente eso, Spreaker, iVoox, iTunes, aplicaciones externas tipo Castbox, Podcast Addict, y luego en redes sociales, en canal de Telegram, Twitter e Instagram, todo como La Mesa del Geek.
Muy bien, pues ya me quedaron todas las dudas solventadas y nada, quería agradecerte, Alex, por estar aquí hoy con nosotros, por contarnos un poquito más sobre ti, sobre lo que haces, sobre tu podcast, y te deseo muchísimos éxitos con la Mesa del Geek en los próximos meses.
Pues muchas gracias. Yo sinceramente te deseo a ti también el tema. Tú creo que haces de podcast de viajes, ¿no?
Sí.
Sí, pues igualmente yo te deseo toda la suerte y toda las bendiciones al respecto. Me ha parecido una entrevista bastante interesante. Sinceramente, hemos tocado puntos que sinceramente mucha gente no lo sabía. Y yo le voy a recomendar estas entrevistas a algunos amigos para que se apunten en el directorio de la Unión Podcastera, porque, bueno, incluso a los que estén en comentarios, oye, si tenéis un podcast y estáis empezando, claro que sí, uniros al directorio de la Unión Podcastera y ahí pues recibir la solicitud en el tiempo que sea para estas entrevistas, que son muy, muy, muy chulas. La verdad que me ha gustado. Nunca había escuchado una entrevista de este tipo.
Pues me alegro mucho. Mi primera entrevista para la Unión Podcastera, así que el buen feedback me gusta. Muchas gracias, Alex. Y nada, dejaremos todos tus enlaces a redes sociales y a tu podcast en las notas del episodio. Y, por supuesto, compartiré también este podcast contigo una vez esté en vivo, ¿vale?
Vale, perfecto. Muchas gracias.
¿Te gustó lo que escuchaste? Visita laliga.fm y descubre más podcasts como este.